Programa 22, Mary Shelley.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, los saluda Leonor Cortina. Bienvenidos nuevamente a su programa semanal. De niña me tocó ver la película de Frankenstein, actuada por Boris Karloff. Nunca olvidaré la escena del cementerio, cuando en el silencio de la noche, el joven estudiante de medicina Víctor Frankenstein, acompañado de su ayudante y de otra persona, profana una tumba y desentierra el cadáver de un hombre recién muerto y se lo lleva al laboratorio donde hacía sus experimentos. La intención de Frankenstein era utilizar ese cadáver para darle vida a un ser humano creado por él. Como la película era en blanco y negro, la escena resultaba todavía más impresionante. En ese entonces jamás imaginé que la autora de esa tétrica historia había sido una joven inglesa de tan solo 19 años de edad, llamada Mary Shelley. La historia escrita por Mary Shelley resultó tan apasionante y terrible que Frankenstein se convirtió en un mito del cine moderno. Después de aquella legendaria película de Boris Karloff, han sido muchos los directores de cine que han utilizado este tema, buscando siempre que su versión supere en terror y suspenso a la anterior. Pero lo que me sorprende es que raras veces, o más bien casi nunca, se habla de la autora de este terrible drama, Mary Shelley. ¿Quién era esa joven inglesa? ¿Y cómo le hizo para imaginar una historia tan truculenta? Ese es el tema del que hablaré en este programa. Mary nació en Londres un 30 de agosto de 1797. Era hija de unos padres ilustres en el ambiente intelectual de Inglaterra. William Godwin, filósofo radical apasionado por la justicia, y Mary Wollstonecraft, famosa por ser la autora de uno de los primeros libros feministas que alcanzó una enorme difusión, La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Desgraciadamente, la madre de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, murió a consecuencias del parto a los 15 días de dar a luz a su pequeña hija. Este sería el inicio de una serie de desgracias en la vida de Mary. A los 16 años de edad, Mary conoció al famoso poeta inglés Percy Shelley, poeta romántico, joven erudito, amante de la ciencia y la naturaleza y, a decir de sus amigos, encantador y generoso. El joven Shelley, que entonces tenía 21 años y además estaba casado, desde el primer momento sintió una gran atracción por Mary. Vio en ella la encarnación de la mujer ideal, tanto que después escribió sus impresiones sobre su encuentro con ella.
Me encontraba en Londres en junio por un asunto relacionado con Godwin, lo cual requería mi presencia casi constante en su casa. Fue allí donde conocí a su hija Mary. La gracia y singularidad de su carácter se transparentaban incluso en sus gestos y en su tono de voz. La impetuosidad salvaje y la altura de sus sentimientos se revelaban en su modo de ser y en su mirada. Su sonrisa era tan convincente y tan conmovedora. Creo que no hay una sola perfección que no posea. Hablo hoy de Mary. Nuestras almas están ahora tan unidas que al intentar describir sus muchas cualidades, me siento como un egoísta que intentase acrecentar sus propios méritos.
Pronto se estableció una apasionada relación entre el joven poeta Percy Shelley y Mary. Los dos amantes se citaban en el cementerio para leerse mutuamente sus obras, sentados en la tumba donde estaba enterrada la famosa madre de Mary, Mary Wollstonecraft, que su hija siempre añoró y solo conoció por referencias y por los libros que publicó en vida. Mary decidió fugarse con Shelley, con gran disgusto de parte de su padre William Godwin, que siempre consideró como una traición el que el joven poeta se hubiera atrevido a abandonar a su mujer y seducir a su hija. Mary quedó embarazada de Shelley y tuvo una niña que murió a los 2 meses de nacida, en marzo de 1815. Al siguiente mes, volvió a embarazarse y tuvo otro hijo, William. Entre las muchas interpretaciones que se han hecho sobre la famosa novela de Mary, Frankenstein o el moderno Prometeo, es que esta obra es un reflejo de su accidentada relación con la maternidad. Primero la muerte de su madre al nacer ella y después la muerte de sus hijos. Cuando Mary inició su legendaria novela, el pequeño William tenía apenas 5 meses de nacido. Mary y Shelley se encontraban entonces en Suiza. Se habían ido a alcanzar al otro gran poeta del romanticismo inglés, Lord Byron. Alquilaron una villa a la orilla del lago de Ginebra. Era el inicio del verano, pero les tocó un tiempo desfavorable, húmedo, nebuloso y con lluvias continuas. Además de Lord Byron, estaba con ellos otro amigo, el doctor Polidori. Como no podían salir al exterior, se dedicaron a leer cuentos de fantasmas. Y un buen día Lord Byron les propuso a todos que escribieran un relato de fantasmas. A Mary, a Percy Shelley, al doctor Polidori y al propio Byron les entusiasmó la idea y se pusieron manos a la obra. Mary nos cuenta cómo fue que inició su relato.
Yo también me dediqué a pensar una historia. Una historia que rivalizase con aquellas que nos habían animado a abordar dicha empresa. Una historia que hablase a los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertase un horror estremecedor. Una historia que le helase la sangre al lector amedrentado y le acelerase los latidos del corazón.
Pasaron los días y a Mary no se le ocurría nada. Mientras, en las tardes, se entablaban interesantes conversaciones entre Byron, Shelley y el doctor Polidori. Discutían sobre el principio de la vida, hablaban de los experimentos del doctor Darwin, de los recientes descubrimientos como el galvanismo, la electricidad, y de que posiblemente con esos avances de la ciencia se podrían reunir las partes componentes de una criatura, ensamblarlas y darles vida. Una noche Mary, oyente fervorosa de estas pláticas, al empezar a conciliar el sueño, le pareció ver a un pálido estudiante de rodillas junto a un ser que había ensamblado. Parecía un hombre tendido que empezaba a dar signos de vida. Mary se asustó mucho ante su visión. No se podía librar de esa espantosa pesadilla que había venido a su imaginación entre la vigilia y el sueño. Entonces, nos cuenta ella que se puso a pensar.
Oh, si al menos lograra inventar una historia que asustase a mi lector como me había asustado yo esa noche. Veloz y animada como la luz fue la idea que se me ocurrió. La encontré. Lo que me ha aterrado a mí, aterrará a los demás. Solo necesito describir el espectro que ha visitado mi almohada a medianoche.
Al día siguiente anunció a Shelley, a Byron y a Polidori que había encontrado el tema de su historia. De inmediato se puso a escribir. Era el mes de junio de 1816. Mary había pensado escribir un cuento corto, pero Shelley, que siempre le estimuló, le aconsejó que desarrollara más la idea y que le diera la extensión de una novela. Durante los meses que se dedicó a escribir Frankenstein, ocurrieron varios sucesos que seguramente influyeron en el ánimo de Mary al imaginar su historia. Su media hermana, Fanny Imlay, se suicidó. La esposa de Shelley, Harriet Westbrook, al verse embarazada de otro hombre, también se suicidó de manera terrible, ahogándose en un río. El suicidio de la esposa de Shelley seguramente sembró un sentimiento de culpabilidad en la pareja de amantes. Pero a fin de cuentas los favoreció, pues en diciembre de 1816, Mary y Shelley se casaron. Además, Mary estaba nuevamente embarazada. Desde que se casaron, Mary empezó a usar el apellido de su esposo. Por eso se le conoce en el mundo de las letras como Mary Shelley. En mayo de 1817, a los 11 meses de haber iniciado la escritura de Frankenstein, Mary la terminó. Su padre se encargó de ver que se publicara y de inmediato alcanzó un éxito extraordinario. A todos intrigaba cómo una joven de 19 años había escrito un libro que había causado tal sensación desde que salió a la venta. Años después, Mary, a petición de los editores y respondiendo a la curiosidad de la gente que se asombraba ante tal hazaña, escribió en el prefacio de la tercera edición de su libro:
los editores me han pedido que les facilite alguna información sobre el origen de este relato. Accedo a ello con mucho gusto, porque así daré una respuesta general a la pregunta que tan frecuentemente me han hecho. ¿Cómo, siendo yo una jovencita, llegué a pensar y desarrollar una idea tan tremenda? No es extraño que, como hija de dos personas de distinguida celebridad literaria, pensara muy pronto en escribir. De pequeña ya garabateaba, mi pasión predilecta era escribir cuentos.
Mary, como mencioné antes, también comentó sobre las otras razones que la indujeron a crear tal relato: la propuesta de Byron de escribir una historia de fantasmas y las conversaciones sobre la ciencia y el principio de la vida que se entablaron entre Shelley, Byron y el doctor Polidori en aquel verano lluvioso de 1816. Frankenstein, o el moderno Prometeo, que ese es su título original, pertenece al género de la novela gótica, es decir, el género de las novelas de terror que tanto éxito tuvieron en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX. A estas novelas se les llamaba góticas porque generalmente tenían como escenario los ruinosos castillos feudales. Las películas que se han realizado sobre Frankenstein casi nunca se apegan a los hechos relatados por Mary. Todos conocemos lo esencial del tema: el joven estudiante de medicina, Victor Frankenstein, sin comunicar a nadie sus planes, se propone crear un ser humano y darle vida. Su plan le obsesiona tanto que se vuelve solitario, taciturno, asiste a sus clases de la universidad, pero frecuenta criptas y osarios en busca de restos humanos para ensamblar al hombre que se ha propuesto hacer. Una lúgubre noche de noviembre vio coronados sus esfuerzos, pero Víctor Frankenstein, en vez de alegrarse, se estremece y atemoriza al contemplar al ser espantoso que había creado.
Vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Respiró con dificultad y un movimiento convulso agitó sus manos. Ay, ¿cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe? Ni describir al desdichado que con tan infinitos trabajos y cuidados me había esforzado en formar. Un sudor frío me empapaba la frente. Los dientes me castañeaban. Entonces, a la luz desmayada y amarillenta de la luna que penetraba a través de los postigos de la ventana, vi al desdichado, al miserable monstruo que había creado. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, estaban fijos en mí. Abrió las mandíbulas y emitió un sonido inarticulado, mientras un rictus arrugaba sus mejillas. Quizá dijo algo, pero no lo oí. Extendió la mano, probablemente para detenerme, pero yo le esquivé y eché a correr escaleras abajo. No había mortal capaz de soportar el horror de aquel semblante.
Cuando Víctor sale a la calle y corre despavorido y angustiado por su terrible creación, al acercarse a la posada donde paraban las diligencias, se da cuenta que estaba llegando su gran amigo Henry Clerval. Se saludan con gran afecto y lo invita a hospedarse con él. Pero temeroso de Clerval se encontrará con el monstruo, al llegar a su estudio le pidió que se esperara unos minutos al pie de la escalera, mientras Víctor subió corriendo a su habitación. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que el monstruo se había ido? Al verse libre de tan horrendo huésped, le entró una tranquilidad momentánea. Entonces se inicia el largo y angustioso penar de Víctor Frankenstein y del monstruo que había creado. Los capítulos que Mary Shelley dedica a ese vagar del monstruo por el mundo en busca de afecto, de que alguien se compadezca de él y lo acoja, son los más conmovedores y trágicos de la novela. Novela que, además de pertenecer al género gótico, tiene el tono intensamente emotivo del romanticismo. El romanticismo es la época que le tocó vivir a Mary. Además, su esposo Shelley y su amigo Byron fueron los poetas románticos por excelencia de la Inglaterra de entonces. Cuando el monstruo cobra vida y sale de la casa de Víctor Frankenstein, se fatiga de tanto caminar sin rumbo fijo, le da hambre, sed, y entonces se refugia en el bosque y lo vence el sueño. Su testimonio es patético.
Era de noche cuando desperté. Tenía frío y me asusté al verme tan solo. Me sentía pobre, desamparado, miserable, desdichado. No sabía ni podía distinguir nada, pero un sentimiento de dolor me invadió por completo. Me senté y lloré amargamente.
Su angustia y desolación aumentaron cuando, al llegar a un pueblo, la gente, al verlo, se asusta y huye despavorida. Los niños lloran, las mujeres se desmayan y otros le lanzan piedras. No le quedó otro remedio que huir y refugiarse en un cobertizo pegado a una casita muy cuidada y limpia. El cobertizo de madera tenía una pequeña rendija que le permitía espiar todo lo que ocurría en esa casa. Allí vivía un anciano ciego con sus hijos, Félix y Ágata. El monstruo se pasa parte del otoño y todo el invierno escondido en ese lugar. Se place en contemplar a la bella Ágata y ver cómo se quieren y respetan entre los hijos y el padre. Ve el afecto familiar entre ellos y siente más terrible su soledad y abandono. Se da también cuenta que el anciano y sus hijos son pobres. Entonces, en las noches, sale de su escondite y los ayuda. Les corta leña, despeja el camino de nieve. Ellos se sorprenden y creen que un misterioso espíritu benévolo los favorece. Esa familia que parecía de campesinos y al final de cuentas resultaron no serlo, era una familia educada sumida en la desgracia. El anciano tocaba la flauta, en las noches leían libros interesantes, conversaban. Así el monstruo aprende muchas cosas sobre la vida, sobre el mal gobierno, sobre la injusticia, y se deleita con la música. En estos pasajes, Mary Shelley revela a través de sus personajes su enorme erudición, sus libros predilectos y la influencia del pensamiento de sus padres sobre la situación de la mujer, la familia y la sociedad. Un día el monstruo decide presentarse a los que él llama sus protectores, pero ante su fealdad lo agobian las dudas, teme espantarlos.
Ay, yo alimentaba esperanzas, es cierto, pero se desvanecían cuando veía mi rostro reflejado en el agua o mi sombra recortada por la luz de la luna.
Por fin una tarde, en ausencia de Félix y Ágata, decide presentarse ante el anciano ciego y le dice que es un viajero, un ser desventurado y solitario, que no tiene parientes ni amigos. El anciano se compadece de él, lo trata con amabilidad. Pero en ese momento llegan sus hijos, y horrorizados al ver al monstruo, la bella Ágata se desmaya. Y Félix, temiendo que ese gigante deforme le fuera a hacer algo a su padre, lo golpea brutalmente con un bastón. El monstruo huye acongojado, viaja escondiéndose donde puede. Un día ve a una niña en peligro de ahogarse y la salva. Entonces se aparece un hombre aterrorizado que le arrebata a la niña de los brazos, le apunta con la escopeta y lo hiere. El monstruo se había enterado por unos papeles que encuentra en su bolsillo que su creador y culpable de sus desgracias era Víctor Frankenstein. Decide ir en su busca y reclamarle por qué lo había arrojado al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Entonces, este hijo monstruoso de Frankenstein exclama dolido.
¡Ay, cuántas veces maldije al causante de mi ser! Había perdido mi inclinación a la bondad y en mi interior todo se había vuelto dolor y amargura.
En su vagar por el mundo en busca de su creador, mata al hermano pequeño de Víctor Frankenstein. Y cuando se encuentra al fin con Víctor, lo amenaza de continuar haciendo daño si no le hace una compañera parecida a él que alivie su tristeza y soledad. Víctor decide irse a Escocia para cumplir con esa enojosa tarea. Pero luego lo piensa y se arrepiente. Y destruye el cuerpo de la mujer que había empezado a crear y se deshace de sus herramientas. El monstruo, en venganza, ahorca a Henry Clerval, amigo de Víctor, y cumple su promesa de aparecerse en la noche de bodas de Víctor y mata a su dulce y bella esposa, Elizabeth. La historia continúa con el terrible sufrimiento y angustia de Víctor, que se siente responsable de los asesinatos y decide ir en busca del monstruo para matarlo y evitar que siga haciendo daño. En esa persecución, llegan cerca del Polo Norte. El monstruo siempre le lleva a la delantera, corriendo velozmente en un trineo. En su infructuosa búsqueda por las tierras heladas del Polo Norte, Víctor Frankenstein enferma gravemente y muere. Entonces el monstruo, su dolido y despechado hijo, llora amargamente ante el cuerpo sin vida de su creador, le pide perdón y decide matarse.
Ah, buscaré la extremidad más nórdica del globo. Construiré una pira funeraria y reduciré a cenizas este cuerpo miserable, para que sus restos no proporcionen luz alguna al curioso desdichado profano que pretenda crear otro ser como yo.
Parecía como si el destino de Mary Shelley estuviera marcado por la desventura. Después de terminar la truculenta historia de Frankenstein y del sonado éxito que logró con su publicación, en 1819 muere su pequeño hijo William. Después se embaraza de otra niña que muere también. Unos años después, cuando tenía 25 años de edad, pierde a su amado esposo Percy Shelley. El 8 de junio de 1822, estando en Italia, cuando Shelley y un amigo se dirigían de Livorno hacia Lerici por el Golfo de la Spezia, inexplicablemente su pequeña embarcación naufragó. Una semana después de buscarlos afanosamente, sus cuerpos aparecieron en la costa. La cara y las manos de Shelley estaban irreconocibles. Se supo que se trataba de él porque llevaba en un bolsillo de su chaqueta un libro de Sófocles y en el otro los poemas de Keats. La muerte de Shelley generó muchas leyendas. Se decía que su barco había sido atacado por unos piratas que habían intentado asaltarlo y robarle el dinero que llevaba. Percy Shelley, el gran poeta romántico, tenía apenas 30 años de edad. A pesar de su corta edad, había alcanzado la admiración y el reconocimiento a su fecunda obra en su país de origen, Inglaterra. Mary Shelley continuó con su oficio de escritora. Después de Frankenstein, su libro más bello e interesante sin duda es Matilda, obra autobiográfica. Recientemente, en 1997, se descubrió otro manuscrito de Mary, titulado Maurice o la cabaña del pescador. Se trata de un bello relato sobre un niño que sufrió la crueldad y luego obtuvo su recompensa. Seguramente con este relato Mary buscaba aliviar su dolor por la pérdida de sus tres hijos. Mary Shelley murió el 21 de febrero de 1851 a los 53 años de edad. Por hoy damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado y de Ignacio Casas. En los controles técnicos, Héctor Reséndiz. Musicalización, José Luis Otelo. Guión e investigación, Leonor Cortina. Producción, Salvador Pérez. Como siempre, se despide de ustedes, Leonor Cortina. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.